La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Analizarán en el Congreso la efectividad del programa de verificación vehicular. Anuncia el CIAPA corte de agua en colonias de Guadalajara. Suspenden derechos como ministro de culto al líder de la Luz del Mundo. Se acerca una de las ondas de calor más intensas del año con temperaturas de hasta 45 grados. Reconoce Pemex ser responsable de la fuga de hidrocarburo en el Golfo de México. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostica clima estable en gran parte del país, así como probabilidad de lluvia en el centro y noreste del territorio nacional. Jalisco con clima cálido y rachas de viento. Guadalajara amaneció a 16 grados, se pronostica una máxima de 35, cielo con algunas nubes dispersas, tarde calurosa y ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 19 horas con 13 minutos. La temperatura actual en Guadalajara, de acuerdo con el termómetro del meteorológico de la UDG, es de 30 grados. Y vale la pena comentar que en los próximos días México enfrentará una de las olas de calor más intensas del año, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius en varios estados. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la ola de calor comenzó este jueves, se prevé que continúe por lo menos hasta el próximo lunes. El calor no será uniforme, pero sí severo en varias regiones, principalmente de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca, así como en Sinaloa, Guerrero y, como le digo a usted, Oaxaca. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el cierre de semana, viernes 17 de abril. Participe con nosotros. A su disposición las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19. 962. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseando, por supuesto, que sea el arranque de una excelente tarde y de un gran, gran fin de semana. Desde estos micrófonos le enviamos esos buenos deseos. Vamos a los detalles de la información. Platiquemos acerca del programa de verificación vehicular. Un asunto que dicen algunos diputados en el Congreso de Jalisco se van a poner a revisar para tratar de determinar si efectivamente sirve de algo. Marca Hernández tiene para usted el reporte completo, la marca. Marc, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, en las últimas semanas ya les hemos platicado en los distintos espacios informativos respecto pues al tema de verificación vehicular, ¿no? Recordemos que incluso pues se han llevado a cabo distintas mesas de diálogo en el Congreso de Jalisco en las cuales las mismas legisladoras pues se han posicionado sobre todo pues en contra de pues eliminar este programa de verificación vehicular. Y en este caso el legislador de Hagamos, coordinador de Hagamos, Tonatiuh Bravo, pues es uno justamente de los que pues están pronunciando sobre las dificultades que implica, pues en este caso, este programa de verificación vehicular, sobre todo eliminado, porque recordemos, es algo que se ha planteado por parte de algunos diputados y diputadas en el Congreso local. Lo que sí reconoce también, comentarte Ricardo, Tonatiuh Bravo, es que pues este programa de verificación vehicular debe de seguir siendo evaluado para determinar su impacto real en la calidad del aire, aunque pues recordemos que pues si bien el año pasado tuvo más de 1 millón de verificaciones hechas a los vehículos, pues finalmente debe de haber un impacto real según lo que se puede establecer con los índices de calidad del aire. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo el coordinador de Hagamos, Tonatiuh Bravo, sobre este tema.
Pero habrá que ver su efectividad y su impacto real en la calidad del aire. Lo que se busca es revisar si realmente estamos en la política correcta, si debemos de hacer una política complementaria, qué tenemos que hacer o cambiar el sistema. Eso no es sencillo porque hay una norma oficial mexicana que establece claramente las metas y que no es sencillo que nosotros nos hagamos a un lado y actuemos irresponsablemente, ¿no?
Ahí está lo que dijo el coordinador de Hagamos en el Congreso de Jalisco, Tonatiuh Bravo, quien además ha indicado que se analizarán los distintos informes presentados tanto por la Secretaría de Hacienda Pública del Estado. Recordemos, esta semana hubo una reunión con el secretario de Hacienda para hablar respecto al tema de verificación vehicular en el marco de una mesa de diálogo que se llevó a cabo por el tema de la mesa especial, digamos, la comisión especial para analizar el programa de verificación vehicular, al igual que con la Secretaría de Medio Ambiente, la SEMADET, porque al final de cuentas ambas dependencias están involucradas, una sobre todo pues en el tema del medio ambiente, ¿no? Y la otra pues respecto al tema de los recursos, pero ambos directamente relacionados con el tema de la verificación vehicular. Se le cuestionaba al secretario también, no solamente de estos temas, no sobre el impacto real y demás de las cifras que se han presentado, sino que también pues se le preguntaba al legislador sobre la comparecencia que, digámoslo así, está pendiente de concretarse del secretario de Administración del Estado, Rafael Orendain, para seguir profundizando en este tema, porque recordemos, pues, al igual que, por ejemplo, el tema del transporte público y demás, son distintas dependencias las que se ven involucradas, sobre todo, pues, para abordar este tipo de temas que son importantes para la ciudadanía, Ricardo. Por lo pronto, es mi reporte sobre este tema.
Marc, te agradezco mucho la información. Veremos finalmente a qué llega esta revisión que van a hacer las y los diputados a este programa, al de verificación vehicular, que pues no ha dejado prácticamente desde su puesta en marcha de estar inmerso en la polémica, de ser objeto de críticas, de voces que lo apoyan, de voces que pedirían un cambio en este esquema, si no es que de plano su retiro. Lo importante, por supuesto, es que sea pues una estrategia que de alguna manera pues ayude a mitigar la contaminación ambiental que todos los días padecemos quienes vivimos en el área metropolitana.
Justamente, porque, y bien lo dices, ¿no? Al final de cuentas, una de las principales fuentes de emisiones contaminantes aquí en la ciudad, pues es la cantidad de vehículos que hay en, al menos en el estado, en la metrópoli, porque recordemos que son contabilizados más de 5 millones registrados en el padrón vehicular. Sí, sí. Obviamente no todos pues deben de verificar, obviamente, algunos que no, por ejemplo, están el tema de las distintas divisiones entre el transporte público, motocicletas, vehículos particulares y demás, ¿no? Pero también pues está el tema de la industria. Sin embargo, pues es importante, ¿no? Es importante que el tema de la verificación pues sea analizado porque, y bien lo dices, ¿no? Desde prácticamente que entró en operaciones, ha habido polémica, sobre todo con los señalamientos de que es un programa recaudatorio. De ahí pues esta importancia que se debe de analizar, sobre todo de forma correcta, Ricardo.
Por supuesto, Marc, te agradezco mucho la información. Estamos, por supuesto, al pendiente. Excelente tarde.
Igualmente, seguimos al pendiente. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte de Marc Hernández. Permítanos hacer una pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con usted para platicar en torno a otros asuntos de interés público. Entre estos, vamos a revisar la información actualizada respecto al espinoso tema de la Iglesia de la Luz del Mundo. Desde hace ya varios años, la Iglesia de la Luz del Mundo enfrenta un grave problema y una grave polémica internacional, centrada particularmente en su líder, en Nazón Joaquín García, quien, seguramente usted lo recordará, se declaró culpable hace algunos años de cargos por abuso sexual de menores en Estados Unidos. Esta iglesia que tiene su sede aquí en Guadalajara ha sido, entre otras cosas, acusada de trata de personas, de pornografía infantil, de delitos financieros. Hoy su líder cumple en la Unión Americana 16 años tras declararse culpable de 3 delitos graves de abuso sexual. Se le vincula con una red de producción de pornografía infantil y también de trata de personas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, en México y hace algunos días se lo dábamos a conocer, la Fiscalía General de la República cerró una investigación de 7 años en contra de los líderes, generando críticas por parte de las víctimas. Hay una impugnación, hay un tema en el que se está replanteando la apertura de esta carpeta de investigación. Es un tema que va a dirimir un juez. Ayer había una audiencia, pero esta prácticamente se pospuso para dentro de 10 días, porque ni la parte ni la contraparte de este caso conocían en su totalidad toda la información contenida en esta carpeta. Lo cierto es que, entre otras críticas, pues no ha dejado de señalarse que en Estados Unidos este líder religioso pues esté condenado por estos gravísimos delitos y en México no pase absolutamente nada. El tema, sí o sí, se ha tenido que subir ya la presidenta de la República. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, a quien hoy le correspondió encabezar la conferencia mañanera en Palacio Nacional fue a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dado que la presidenta Sheinbaum en este momento todavía está volando. Digamos que tomó el vuelo a Madrid, llamado Tecolote, el de la medianoche, llegó a Madrid y ahí tomó hace una media hora el vuelo hacia Barcelona, que donde va a estar participando de una reunión de líderes de los países, de los llamados progresistas, países progresistas, que son básicamente de esta región del continente más España. Entonces hoy fue Rosa Isela Rodríguez y a ella se le preguntó ¿cuál era la situación real de la Iglesia de la Luz del Mundo y del propio Nazón Joaquín? Y dice que la Iglesia pues está registrada y está vigente, pero en el caso del líder de esta religión, pues él sí está suspendido. Vamos a escuchar justamente sus palabras.
La Iglesia como tal tiene registro, ya tiene mucho tiempo. Lo que sí está es detenido, no está autorizada la el que un ministro de culto que ha sido el que ha estado por muchos años al frente, ese sí está suspendido. Está suspendido ante la autoridad correspondiente, pues porque además está purgando una condena fuera de nuestro país. Entonces, pero ya tiene algunos meses que se ha suspendido.
¿Se acuerda más o menos de su cuenta?
Yo le puedo dar una tarjeta en el transcurso del día y sí, con mucho gusto. Y solamente le puedo decir que está suspendido.
¿Habrá más, no sé si se llaman los sacerdotes?
Todo depende de las investigaciones de las autoridades. En realidad, en la Secretaría de Gobernación y el gobierno en general es prudente siempre, porque al momento de calificar, si están cumpliendo todos los requisitos, pues generalmente sí. Cuando se trata de delitos, entonces la autoridad nos da parte y actuamos en consecuencia.
Pues ahí está justamente el oficial Rodríguez, secretario de Gobernación, y hace rato que mencionabas que el caso estaba intentando ser reabierto por parte de la Fiscalía General de la República. Lo que ayer explicó la presidenta Sheinbaum es que fue Alejandro Gertz Manero, el exfiscal general, quien cerró el caso y sin ninguna explicación, porque dice la presidenta Sheinbaum que ella no sabe por qué fue que lo hizo, y que ahora Ernestina Godoy, la nueva fiscal, es la que después de reunirse con las víctimas decidió solicitar que se reabriera el caso y se continuara con la investigación. Ricardo.
Bien, Arturo, te agradezco este reporte. Más adelante, por supuesto, restablecemos la comunicación para platicar acerca de otro asunto que indiscutiblemente ha dado mucho, muchísimo de qué hablar. Y me refiero al derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, un asunto que ha sido nota desde hace semanas, que ha estado muy manoseado, con muchas versiones, con muchas explicaciones que se han venido cayendo. Y bueno, el hecho de que finalmente, aunque el gobierno federal se haya empeñado en negarlo y en deslindar a Pemex de este asunto, Pues hoy sabemos que sí fue Pemex y que no hicieron otra cosa más que estarle jugando el dedo en la boca a la opinión pública.
Sí, una más de las mentiras del canal de las estrellas.
En fin, Arturo, te agradezco mucho el reporte.
Al contrario, hasta el rato.
Gracias, la información en voz de Arturo García Caudillo. Pues ahí tiene usted lo que explica la Secretaría de Gobernación respecto a cuáles son, en términos estrictamente jurídicos, las condiciones en las que se encuentra en este momento para el gobierno mexicano, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, el caso de Jorge Gutiérrez, respecto al tema de la verificación vehicular. En su opinión, afirma que esta no sirve a pesar de que todos nos vimos obligados a hacerlo por el tema de las placas durante poco más de un año. Se siguen observando contingencias ambientales, camiones de gaseras, refresqueras, el propio transporte público, generando mucho humo, generando contaminación a diestra y siniestra, dice don Jorge Gutiérrez, a propósito de el anuncio que hacen en el Congreso de Jalisco de someter a revisión, este programa de verificación. La opinión de Jorge Gutiérrez es que, bueno, pues no sirve pues prácticamente nada. Nos reportan también a través de WhatsApp y nos comparten, de hecho, algunas fotografías que dan cuenta de calles escarbadas, de zanjas de vehículos en doble y hasta en triple fila, sin que haya un solo trabajador haciendo absolutamente nada ahí en toda la calle de Los Ángeles, desde la calzada hasta Analco. Y efectivamente ahí están las fotografías que nos comparte, en las que pues se da cuenta de esto que nos está reportando este radio escucha. Imagínese luego de pronto, en ciertas horas del día, bueno, el caos vehicular que debe generarse precisamente en este punto. Hablando justo de lo que ocurre en calles o en colonias del área metropolitana de Guadalajara, pues el siguiente aviso es un aviso oportuno, porque a partir del próximo domingo el servicio de agua en algunas colonias del municipio de Guadalajara presentarán alteraciones como bajas presiones e incluso cortes derivados de los trabajos de personal del CIAPA que estará realizando en el tanque de Talpita. En este contexto, bueno, se ha dado a conocer ya cuál es la lista de colonias que van a resultar afectadas y qué alternativas le quedan finalmente a los usuarios. El CIAPA está notificando a los usuarios del CIAPA sobre estas variaciones que el suministro de agua puede sufrir por estos trabajos de mantenimiento. Estas labores van a comenzar a las 10 de la noche del próximo domingo. Esto va, insisto, a generar bajas presiones y en algunos casos la falta de suministro. Los trabajos forman parte de la estrategia que el gobierno puso en marcha para tratar de mejorar la calidad del agua y permitir que los tanques funcionen de una manera mucho más eficiente. Se preguntará usted, bueno, exactamente en qué colonias habrá afectaciones. Hablamos de Talpita, de Santa Cecilia, San José Río Verde, San Miguel de Huentitán, Margarita Maza de Juárez y Balcones de Oblatos. Estos trabajos de los que le platico se van a extender durante varios días, por lo que se estima que el servicio se pueda restablecer con normalidad la mañana del martes 20 de abril, para que lo tenga usted en cuenta. Durante estos días la ciudadanía pues suele implementar sí o sí algunas medidas de ahorro y almacenamiento. Algunas personas que de pronto tratan de llenar recipientes para poder pasar el periodo con el menor número de afectaciones posibles. Sin embargo, pues hay que recordar que ahí está, es la promesa del CIAPA, el servicio público de pipas, que es además gratuito a través del CIAPATEL. Usted puede marcar el 073 o puede contactarlos a través de las redes sociales. Y el llamado que en este caso está haciendo el CIAPA a la ciudadanía, pues es a estar al pendiente de sus medios de difusión oficiales para conocer algunos otros trabajos que están programados y, lo más importante, conocer cuáles pueden ser las afectaciones que podrían presentarse en distintos puntos del área metropolitana, sobre todo con el propósito de tomar las previsiones correspondientes. Por lo pronto, repito, afectaciones a partir de este domingo en Talpita, Santa Cecilia, San José Río Verde, San Miguel de Huentitán, Margarita Maza de Juárez y también Balcones de Oblatos. La pausa en punto de la una, el informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Analizarán en el Congreso la efectividad del programa de verificación vehicular. Anuncia el CIAPA corte de agua en colonias de Guadalajara. Suspenden derechos como ministro de culto al líder de la Luz del Mundo. Se acerca una de las ondas de calor más intensas del año con temperaturas de hasta 45 grados Celsius. Reconoce Pemex ser responsable de la fuga de hidrocarburo en el Golfo de México. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 31 grados Celsius. Y vámonos a más información ahora en materia de seguridad. Edgar Flores tiene para usted el recuento. Hola, Edgar.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles entre los hechos más relevantes que han ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad. Destacan temas importantes como una balacera ocurrida la noche de ayer en la colonia Polanquito de Guadalajara. Esto se registró sobre la calle Susana Ortiz y Cayetano Esteva, donde los vecinos de este punto, bueno, pues vivieron momentos de terror. Y digo terror porque platicando con ellos nos platicaban cómo sujetos armados, aparentemente pues grupos contrarios de narcomenudistas de la zona, se enfrentaron a tiros con armas cortas y largas, un enfrentamiento que duró casi 40 minutos y al que, por cierto, las autoridades municipales jamás llegaron, y cuando llegaron y pues no vieron, según ellos, nada y se retiraron, siendo el ejército quien tuvo que fungir como primer respondiente. Tema delicado. Fueron al menos 20 sujetos quienes, insisto, ataviados con armas de alto poder, comenzaron a dispararse entre sí, lo que llevó a que algunos de los agresores comenzaran a trepar por las casas, escapar por algunas azoteas, fachadas con impactos, casquillos regados, un auto baleado, y lo más delicado, y lo que todavía sembró más el pánico entre los vecinos, es que nos platicaban que pues aparentemente parte de este grupo de civiles armados intentaban ingresar a las fincas tocando los pórticos principales con fuertes golpes y pidiendo que los dejaran ingresar. No se registraron, por lo menos no de manera oficial, heridos. Sin embargo, colonos advierten que por lo menos vieron a dos personas con lesiones, pero esto no se confirmó, toda vez que ninguno llegó hasta algún hospital o puesto de socorros para recibir atención. Una vez que a través del C5 se pidió a la policía de Guadalajara regresar al sitio, bueno, pues cuando regresaron ya estaba el ejército con la zona resguardada, casquillos de armas cortas y largas, un auto con impactos y una escena que tuvo que ser procesada por elementos de la Fiscalía de Jalisco. Fue parte de lo que enmarcó esta noche de terror para los vecinos de la colonia Polanquito en el municipio de Guadalajara. Luego también comentarte que en la colonia La Esmeralda, esto en el municipio del Salto, se registró una agresión múltiple a balazos que dejó como saldo dos hombres muertos y uno más gravemente herido. Las víctimas mortales oscilaban entre los 25 y 30 años de edad. Hechos ocurridos sobre la calle Zafiro al cruce con Turmalina, donde las tres víctimas viajaban a bordo de una moto de bajo cilindraje y, de acuerdo con testigos, fueron interceptados por sujetos que descendieron de un automóvil y, bueno, pues al obligarlos a bajar de la moto comenzaron a disparar. Quienes murieron en el lugar presentaban impactos en el rostro, en la cabeza, así como también en el tórax, mientras que al arribo de las autoridades y paramédicos de la Cruz Roja localizaron a una tercera víctima todavía con vida. Él fue llevado a un hospital del IMSS en Tlajomulco para recibir atención, mientras que los policías aseguraron varios casquillos de arma corta y la motocicleta que quedó tirada a mitad de la calle luego de que las víctimas fueran atacadas a balazos. Lo que se sabe únicamente es que, bueno, pues tanto los fallecidos como el herido no eran habitantes de la zona y nadie los identificó en el lugar. Luego también comentarte un importante aseguramiento que hicieron las autoridades del municipio de Zapopan y es que en una paquetería ubicada en la Condoplaza y por López Mateos y Avenida del Sol, trabajadores de este sitio hicieron el llamado a la autoridad luego de que un sujeto que intentó enviar 3 maletas fue detenido porque, bueno, pues dentro de esas maletas había gran cantidad de marihuana. Lo percibieron luego de notar que de los 3 belices pues emanaba el fuerte olor al enervante. Sin advertir a esta persona, uno de los trabajadores hace el llamado y llegan los policías e interceptan a este sujeto, que ahora se sabe es un hombre de aproximadamente entre 45 y 50 años, de origen de la Ciudad de México, y que en una investigación preliminar se pudo también conocer que esta persona contaba con una orden de aprehensión vigente justamente por delitos contra la salud. El enervante y este hombre, que ya era buscado, bueno, finalmente fueron entregados al Ministerio Público para continuar con el protocolo legal. Y finalmente comentarte lo que lograron policías de Guadalajara durante la noche de ayer. Una niña de tan solo 14 años de edad salió de su escuela secundaria ayer y no esperó a sus padres, como habitualmente lo hacía, para que la recogieran. Cuando llegan sus progenitores ya no la localizan, nadie sabe nada de ella, y entonces inician con un reporte de persona no localizada y se implementa un operativo. Finalmente fueron guardias de seguridad de una plaza comercial ubicada en el periférico y la calzada, quienes al hacer su rondín de vigilancia, ya cuando todo había cerrado, notan que la menor estaba resguardada en un área de juegos. Al dialogar con ella la notan pues primero desorientada, se dan cuenta de que pues estaba perdida o refugiándose de algo, e inmediatamente hacen el llamado a la comisaría municipal. Llegan elementos zapatillos, empatan la información del reporte de la persona no localizada que interpusieron sus padres, y se confirma que era la misma adolescente que era buscada desde la tarde al salir de la escuela secundaria ahí en la colonia Santa Teresa. Finalmente, el Ministerio Público determinó que se le hiciera entrega a los papás de esta menor. Ambas partes terminaron recibiendo apoyo psicológico sin que se revelara cuál fue el motivo por el cual la menor pues escapó, ya no quiso regresar a casa. Mi reporte, mi estimado Ricardo, buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de la información, nos mantenemos por supuesto al pendiente, te mando un abrazo.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. Antes de la pausa, reportes de nuestro radio escuchas. Pilar García dice, podremos verificar todos nuestros vehículos, pero ¿qué tal la gasolina que tenemos? ¿Qué calidad tiene? Y eso también es causa y motivo de contaminación, comenta Pilar García, a quien le agradecemos, por supuesto, que se comunique a este espacio. La pausa y enseguida hay más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vámonos a más información relacionada con un asunto que desde hace ya varios días han venido advirtiendo algunos meteorólogos, y que, bueno, hoy le recordábamos a usted que está pues prácticamente ingresando una nueva ola de calor, una de las más intensas del año, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius en varios estados del país. Entre esos varios estados figura precisamente el de Jalisco. Y el cambio de estas condiciones meteorológicas, el incremento de la temperatura, más allá de si nos gusta o no nos gusta el calor, es un tema que merece nuestra atención porque tiene también una relación directa con nuestras condiciones de salud, y habrá que advertirlo también, con un contexto que podría implicar ciertos riesgos. Para platicar en torno al tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al doctor Miguel Ángel Pérez Aranda, quien forma parte del equipo de Servicio de Medicina Interna del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Pues platíquenos para arrancar esta conversación, doctor, en materia de salud, el incremento de la temperatura que hemos estado registrando y que, de acuerdo con las previsiones, se va a poner peor. ¿Qué implicaciones y qué riesgos tiene para nosotros?
Pues básicamente el aumento de calor en relación a los alimentos pues tiene que ver con mayor descomposición del mismo alimento. Entonces proliferan más bacterias, básicamente. Y al proliferar más bacterias, estamos expuestos a una infección y nos provoca diarrea infecciosa. Y otro punto es que la proliferación de bacterias, muchas de estas bacterias producen toxinas. Entonces, aparte, tenemos un problema con exceso de toxinas que también nos causan enfermedad y nos llevan a deshidratación.
¿Cuáles son, con base en su experiencia y en los servicios que otorga el Hospital Civil, las infecciones o los problemas estomacales más recurrentes que les toca atender?
Bueno, tenemos algo muy común que es la E. coli, que mucha gente conoce, la E. coli que prolifera cuando hay estas temperaturas altas como las estamos viviendo ahora, alimentos que pierden la cadena de frío, pues se contaminan fácilmente con bacterias. Hay otras bacterias que también son Shigella, Salmonella, que producen shigelosis, salmonelosis, y la salmonelosis, bueno, la gente sí la ubica, provoca una diarrea infecciosa, fiebre, y necesita tratamiento con antibiótico, tratamiento con líquidos y algunas otras medidas, ¿verdad? Incluso también puede haber parásitos, aumenta también la parasitosis, como sería amiba y giardia, que también pueden producir enfermedad.
Ahora, con base en esta experiencia, doctor, ¿hay manera de calcular en qué porcentaje se incrementan las infecciones gastrointestinales durante la temporada de calor?
Bueno, se sabe que incrementan. El dato en porcentaje no lo tengo a la mano, pero es mucho más frecuente, por ejemplo, que en tiempo de fríos, ¿sí? Y obviamente se incrementa y puede ser de manera importante el porcentaje. También cabe aclarar que puede haber lugares donde la mala higiene de los mismos servidores de alimentos es tan mala que puede haber transmisión de hepatitis A, que esto ya implicaría que la persona esté contaminada con sus propias heces y que tuviera hepatitis, y que después contamine alimentos, puede transmitir hepatitis A. Que también se han presentado casos. Entonces, no es algo pues muy frecuente si nos lavamos las manos, evitamos ese problema, ¿sí?
Y hablando de esto que plantea, doctor, ayúdenos a generar una lista de recomendaciones para cuidar nuestra salud en esta materia.
Bueno, número uno, tenemos que mantener la cadena de frío. Hay alimentos altamente delicados que si no están en frío, se empieza su descomposición, y parte de esa descomposición es porque proliferan las bacterias. Normalmente un alimento expuesto va a proliferar bacterias, pero estando en frío esto se reduce de manera importante. En tiempo de calores aumenta mucho este tipo de infecciones. Entonces, una recomendación bastante simple y que toda la gente puede entender es: ¿puedo yo comer en la calle? Pues sí, sí puedes, pero hay que ver qué alimento estás consumiendo, porque no es, por ejemplo, si comes una ostra, un marisco, y directamente lo estás comiendo, necesita estar muy bien refrigerado. Por ejemplo, si tú comes algo que está frito, que está bien cocido, es difícil que te enferme. Y algo muy simple de entender es, si tú vas pasando por la calle y quieres comer algo que están preparando y está al calor, eso destruye las bacterias. Pero muchas veces, cuando le ponemos salsita o le ponemos una ensaladita con lechuga y que no están bien limpias, eso nos puede enfermar. En otras palabras, si nuestra salsa no está con hielo o no está en condiciones de que le afecte el calor, ¿sí?, no hay que probarla. ¿Por qué? Porque te puedes enfermar.
Esto, además, por supuesto, de la higiene, el cuidado con el aseo de nuestras manos, los insumos, etcétera.
Sí.
Ahora, ¿en qué momento, doctor, hay que acudir al médico? Porque de pronto, ya sabe usted que somos decidiosos, de pronto solemos ser malos pacientes. Si empezamos a percibir algún tipo de malestar, ¿cuándo sí, cuándo no acudir ante el doctor?
Bueno, básicamente el principal problema es la diarrea. Muchas veces tenemos diarrea y tomamos líquidos, nos hidratamos, dejamos de comer ciertos alimentos, ¿sí?, y empezamos a mejorar. Bueno, esa diarrea no es probablemente infecciosa. Cuando es infecciosa aparece fiebre o sí aparece, aparte de la, si tengo deshidratación y aparte estoy vomitando, quiere decir que un medicamento que tome, que sea vía oral, no lo va a aceptar el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo vomito. Uh-huh. Entonces hay que ir al hospital. Si aparece fiebre, hay que ir al hospital. Si estoy deshidratado y me siento mal, hay que ir al hospital. Y también, pues, básicamente si estoy empeorando o mi diarrea, ya estoy arrojando sangre, hay que ir al hospital.
Doctor, a propósito de uno de los temas que usted pone sobre la mesa, la importancia de la hidratación, ¿cuál es una buena forma de mantenernos hidratados? Porque de pronto habrá quien diga, bueno, pues yo voy a echar mano de suero todo el día, todos los días. ¿Esto es o no saludable? ¿Conviene simplemente el agua natural? ¿Puede ser agua de sabor? ¿Qué recomienda?
Sí, las soluciones orales o los sueros, como comúnmente los conocemos, los sueros orales, uh-huh. ¿Sí? Se utilizan cuando yo tengo pérdidas, cuando tengo diarrea. O sea, no los puedo usar como agua de uso al día, siempre. No, ¿por qué? Porque tienen sales, entre ellas sodio, tienen mucho sodio y eso me puede, a la larga, provocar un problema. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, recurrir a las soluciones orales. Ahora hay mucha facilidad en las farmacias, te venden el suero oral en polvo y tú lo disuelves en una cantidad de agua, generalmente un litro de agua, y entonces si yo tengo deshidratación o vómito, necesito un suero oral. Si ya mi cuerpo no acepta un suero oral, necesito ese suero en la vena, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo puedo preparar un agua de sabor, que generalmente puede ser limón, porque se dice que tiene una sal, que es el potasio, ¿sí? Si yo le agrego media cucharadita de sal, ya tengo un suero casero, ¿sí? Y ese suero casero, sí, si yo me preparo un litro y estoy teniendo diarrea, entonces es de mucha ayuda, es algo muy fácil. O compro un suerito en polvo, uh-huh, en la farmacia, o compro un suero ya preparado y me lo tomo. Y ya que pase mi diarrea, ya regreso a mi consumo habitual de agua o agua de alguna fruta.
Bien, ¿hay algún sector de la población, doctor, más expuesto, más vulnerable que otro, al que haya que prestarle mayor atención?
Sí, los extremos de la edad, o sea, los niños pequeños se deshidratan fácilmente y un anciano se deshidrata fácilmente. Un adulto joven, bueno, tiene más resistencia o cierta más facilidad de defenderse, pero los dos extremos de las edades son de alto riesgo. Entonces, una persona ya que rebasa la tercera edad o que ya está en la tercera edad tiene más riesgo de ser de deshidratación, uh-huh, así como a un niño pequeño.
Pensando justo en estos sectores, doctor, ¿qué síntomas podemos identificar que nos enciendan las luces de alerta y digamos, esta persona se está empezando a deshidratar con el riesgo que implica?
Bueno, algo muy simple es que se empieza a secar la boca. ¿Sí? Si yo pongo atención, estoy orinando menos. ¿Sí? Si yo ya oriné una vez y a la hora vuelvo a orinar, voy a orinar menos. ¿Sí? Mi orina se vuelve concentrada, me siento débil, mi presión puede bajar. ¿Sí? En los niños la piel se hace acartonada. ¿Sí? En lugar de ser muy, muy turgente, muy llenita, están llenas de agua en los bebés, se acartona la piel. Entonces, los bebés pueden llorar sin lágrimas, ¿sí? Quiere decir que les falta agua.
¿Y existe alguna medida, alguna referencia, doctor, para decir las personas tienen que tomar tantos litros de agua?
No, o sea, generalmente, si yo tengo diarrea, o sea, la cantidad de agua que estoy perdiendo es una cantidad de agua por la diarrea que no es normal. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si yo tengo diarreas abundantes, yo debo tomar esa misma cantidad de líquidos, ¿sí? Aproximados. Entonces, si mi diarrea suspende, yo suspendo las soluciones con sales y me hidrato ya de manera habitual, ¿sí? Pero digo, eso me lo da la misma sintomatología. Uh-huh. si estamos en el hospital, sí, ahí sí se pueden tomar exámenes en sangre, y según mis niveles de sodio, yo sabré si necesito o no necesito más agua.
Bien, pues le agradezco muchísimo, doctor, la conversación, sobre todo hacer este llamado a las recomendaciones que deja sobre la mesa, particularmente el cuidado, el tratamiento de nuestros alimentos para reducir el riesgo de contagio de algún tipo de infección. Doctor, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Hasta luego. El doctor Miguel Ángel Pérez Aranda es integrante del equipo de trabajo del Servicio de Medicina Interna del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Es momento de los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues a 55 días para el arranque del Mundial 2026, dos selecciones despidieron a su entrenador el día de hoy. Vámonos por partes. La selección de Japón anuncia el cese del técnico Hajime Moriyasu, y fue reemplazado ya prácticamente ya el día de hoy por Shunsuke Nakamura. Es decir, Japón lo corre hoy y ya tiene de inmediato al relevo. Mientras que la selección de Arabia Saudita también anuncia el cese del francés Hervé Renard como su técnico, luego de los malos resultados y de cuatro encuentros seguiditos sin ganar. No hay que olvidar que Renard dirigió ya a la selección de Arabia en el Mundial anterior, en 2022, donde le ganaron a Argentina en un resultado histórico. Tiene 57 años Renard y fue notificado hoy mismo su salida con efecto inmediato. Digo, mencionar también por otro lado en lo que respecta al fútbol mexicano de la primera división, que con dos partidos inicia la jornada 15. Atlético de San Luis se enfrenta a los Pumas de Universidad en el Alfonso Lastras, y en territorio sinaloense, Mazatlán contra Gallos Blancos del Querétaro, ambos encuentros a las 7 de la noche. En la Liga de Expansión MX, Leones Negros entrenó hoy en el Estadio Jalisco de cara al duelo del domingo, donde se despide contra Cancún. Habla sobre lo que representa este cierre de torneo en fracaso Arturo Ledesma, defensa de la UDG.
Por ahí se movió la base que venía trabajando, hubo incorporaciones a primera división, gente que se fue a medio torneo, igual gente que llegó, pero yo creo que ante todo ese tipo de cosas un equipo debe saber sobreponerse. Acá la verdad es que nos costó mucho trabajo y nada, yo creo que ante esa situación lo único que te queda es trabajar, limpiar la cabeza y volver a generarte ese espíritu ganador, esa hambre por querer estar bien, por querer demostrar y capitalizar todo tu trabajo durante la semana, el fin de semana y sumar. Sí, hay que despedirse bien, digo, ya lo hecho está, y ahora hay que buscar terminar con una buena cara, un buen resultado ante la gente, a manera de disculpa, ¿no?, por el mal torneo que hemos hecho, y nada más, jugarnos, pues ahora sí que el orgullo, el prestigio y pues el respeto, ¿no? Creo que, como lo decía, durante el torneo dejamos mucho, mucho que desear, y ahora haciendo un buen partido creo que al menos te puedes ir con un buen sabor de boca para empezar a pensar en lo que pueda venir.
Ahí lo que menciona Arturo Ledesma, defensa de los Leones Negros de la UDG. Así que el domingo, Leones Negros se enfrenta a Cancún en su último compromiso de la temporada. Vámonos al béisbol de la Liga Mexicana, porque ya ayer arrancó la temporada de manera oficial con un solo partido. Un partido inaugural en general, con el triunfo de los Diablos Rojos del México, que son los actuales campeones. Pero el día de hoy se canta el play ball en el Parque Charro. Hoy, 8:15 de la noche, en el Estadio Panamericano, el equipo de casa, el equipo de Benjamín Gil, estará enfrentándose a los Acereros de Monclova. Escuchemos lo que dijo el presidente del equipo, Luis Alberto González. El reto, la importancia, asegura que tienen un plantel competitivo.
Yo te podría decir que todavía el año pasado, al principio, en el análisis que hacíamos, nos damos cuenta que había rosters mucho más completos que el de Charros. Este año no. O sea, yo creo que esta temporada nuestro roster, evaluado por gente externa, nos va a poner tal vez en los primeros cuatro lugares en papel de la zona norte. Yo confío en que tenemos un equipo muy comparado con los mejores equipos de la liga. Reconozco que hay equipos con muchos años, con roster ya muy sólidos. Y ahí tienes, por ejemplo, Saltillo, que hizo muchas mejoras por esta, para esta temporada. Durango hizo muchas mejoras para esta temporada. Tienes a Laredo, que tiene muchos años siendo muy competitivos. A Tijuana ni se diga. El roster de Tijuana, pues en papel, sería tal vez de los más duros en la zona norte. Yo creo que el de Charros ya lo pueden evaluar los externos y nos ponen en esa pelea. Tenemos la obligación de tener un roster de esta calidad para seguir siendo competitivos a ese nivel.
Ahí lo que menciona Luis Alberto González, presidente del equipo de los Charros. Hoy lanzará Zach Grotz y se enfrentará a Wilmer Ríos por parte de Monclova. Y cerramos con dos temas, Richard. Mencionar que en tenis Carlos Alcaraz anunció que no podrá competir en el torneo Master 1000 de Madrid debido a que sigue con problemas en una muñeca, lesión que hace un par de días lo retiró del torneo de Barcelona. Otro que también declaró que no competirá en Madrid es Novak Djokovic, al tener algunas molestias físicas. Y la mexicana Camila Haber rompió su propio récord nacional en buceo libre, ya que al competir en el International Xibalbá Freibing en Yucatán, logró una inmersión perfecta al haber alcanzado una profundidad de 91 metros bajo el agua, cuando su récord era de 90 en aguas dulces. Tras un descenso y ascenso total de 2 minutos con 40 segundos, Camila regresó a la superficie sin problemas y en control total, con lo que cumplió con los protocolos oficiales y con ello recibió la llamada tarjeta blanca que registra de manera oficial el nuevo, la nueva marca nacional. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, te lo agradezco mucho. Excelente tarde y excelente fin de semana. Vámonos a la pausa, tenemos más. Desde febrero se originó en instalaciones de Pemex un derrame de hidrocarburo que afectó al Golfo de México. Sin embargo, pasaron semanas en las que el gobierno federal aseguraba que no había evidencias de que existiera algún problema en las plataformas petroleras de la zona. Se generó entonces un grupo interinstitucional para, pues, entrarle a este tema, que además es un delicado problema ambiental, y finalmente termina Petróleos Mexicanos reconociendo que sí, el gobierno reconoce que el derrame que afectó gran parte del Golfo de México desde febrero se originó en instalaciones de Petróleos Mexicanos. Le echaron la culpa a otras empresas, le echaron la culpa a particulares, dijeron que incluso chapopoteras naturales en el fondo del mar estaban generando toda esta contaminación. Lo insistió la dirección de Pemex, lo insistía la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y bueno, la realidad terminó por estallarles en la cara. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, primero lo negaron, luego lo minimizaron, después inventaron un barco fantasma, y después lo de las chapopoteras, y finalmente ayer tuvieron que reconocer que el culpable era Petróleos Mexicanos. Una fuga en un oleoducto fue lo que generó este derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, que ha afectado algo así como 900 kilómetros del litoral. Es una mancha que comenzó en Campeche, porque fue en la zona de Campeche, y ha llegado hasta Tamaulipas, obviamente afectando a Tabasco y a Veracruz. Pero bueno, ayer dieron la explicación y para Ripley, el director de Pemex dice que no sabía, que nadie le informó.
El 6 de febrero se formó presencia, se observó, por un sobrevuelo, presencia de aceite en las cercanías de la plataforma Pol Alfa, que queda cercana a la plataforma Apcantún Alfa. Inmediatamente se instalaron barreras de contención, comenzó la recuperación de aceite y aguas oleosas y la dispersión mecánica de acuerdo con los protocolos correspondientes. Fueron necesarias 48 horas para localizar el origen exacto de la emanación debido al mal tiempo, al tirante de agua y la compleja red de ductos asentados en el lecho marino. El 8 de febrero, buzos especializados localizaron la fuga en un oleoducto de 36 pulgadas. Fue hasta entonces que inició la reparación, la cual concluyó el 18 de febrero. El análisis de las bitácoras y el cruce de información revelaron hallazgos que reporté personalmente a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos. Entre las irregularidades detectadas en esas bitácoras y en esa información, destacan las siguientes. Uno, una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto. Tales actividades no me fueron informadas ni tampoco a los altos mandos de la empresa. Número dos, una fuga de hidrocarburos e instalaciones de Pemex. Tal fuga había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas, especialmente en marzo, cuando comenzaron a llegar arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México. Número tres, la coincidencia entre el sitio donde se detectó la pérdida de integridad del oleoducto y el sitio ubicado por los científicos como origen de la estela de aceite observada en las imágenes satelitales que mostró la secretaria. Número cuatro, el ocultamiento de agua oleosa recuperada en las barreras de contención de al menos 350 metros cúbicos. Quinto, la contradicción entre un simple lagrimeo y el gran despliegue de 11 barcos en total que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto. Sexto, la decisión de no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y la magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, 8 días después de que se detectó la fuga.
Ahí está justamente Víctor Rodríguez, el director de Petróleos Mexicanos, y insisto, para Ripley, nadie le supo informar, nadie le dijo, nadie lo tomó en cuenta, y pues bueno, después no sabemos si lo que le estaba contando a la presidenta Sheinbaum era mentira o si le contó la verdad, porque sí sabía realmente. El hecho es que hay tres funcionarios, digamos que de medio pelo, que han sido separados de su cargo, de acuerdo a lo que informó el comité o el grupo interdisciplinario conformado por los titulares de diferentes dependencias, empezando por Petróleos Mexicanos, para investigar esta situación. Y pues bueno, esos tres funcionarios tampoco sabemos quiénes son, porque no quisieron dar los nombres, pero pues ahí andan sus cargos. Así es que todavía continúa la investigación, y de cualquier manera, pues a mí yo insisto, para Ripley, que primero quisieron tapar las cosas, las minimizaron, inventaron respuestas que después se les vinieron encima, y luego que salgan con que pues es que no sabían, porque no les habían informado, pero pues los de abajo trataron de tapar todo. Bueno, en fin, Ricardo.
Como pintado el director de Pemex, y se lleva, digamos, entre los pies, pues también a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien seguramente tampoco le estaban informando nada, o quienes definitivamente pues decidieron plantear en un principio otras versiones. Se contamina el Golfo, pero también su credibilidad.
Y el tema es que entonces, si no sabía nada o si no lo quisieron informar, pues ¿para qué está el director de Petróleos Mexicanos?
¿Quién sabe? Por lo pronto, quienes lo estarán buscando pues son los senadores del PRI, ¿no?, que están pidiendo ya su comparecencia para que aclare precisamente este caso, que aclare los efectos que provocó esta falla en el Golfo de México, advirtiendo que pues desde mediados de marzo ya habían detectado estos hidrocarburos en playas de distintos estados del litoral del Golfo y pues nada, no fueron capaces de identificar siquiera de dónde venía, mucho menos de reconocerlo.
Y el problema es que ya lo habían hecho, ya hasta lo habían reparado, pero él no sabía nada. Imagínate. El hecho final es que sí, se pide la presencia, la comparecencia del director de Pemex y de la secretaria de Energía en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Los parlamentarios de oposición lo vienen diciendo desde hace varios días, pero pues para cómo son las cosas y para cómo se defienden, sí, y para seguramente no van a comparecer.
Seguramente. Bueno, Arturo, muchas gracias por el reporte. Buen fin de semana.
Igualmente un abrazo. Y nos escuchamos el lunes.
Hasta el próximo lunes, el reporte de Arturo García Caudillo. Y vamos a más información en otro orden de cosas. Información que tiene que ver con una conmemoración relacionada con, también habrá que decirlo, una de las grandes deudas sociales que existen aquí en nuestro país. Trabajar la tierra, sembrar, cosechar, alimentar a un país entero y aún así vivir en la pobreza. Esa es la contradicción del campo mexicano. Este 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Lucha Campesina, una fecha que no se celebra, que se denuncia, la desigualdad histórica que enfrentan quienes producen los alimentos. Esto decía el agricultor Juan Hernández en entrevista con Azteca.
No saben el trabajo y el sacrificio que hace uno como agricultor para obtener pues resultados de calidad, para tener buenas cosechas.
En México millones de personas dependen del campo, pero su realidad dista mucho de ser estable. Datos del INEGI revelan que más de 6.3 millones de personas trabajan en el sector primario, lo que representa apenas el 11% de la fuerza laboral nacional, la proporción más baja desde que se tiene registro. Así lo lamentaba el agricultor Alberto Santiago Murillo a ADN 40.
Nosotros fortalecemos la economía del país, pero aquí la sociedad no está bien informada. A nosotros nos tienen como que dicen, si no es negocio, pues ya no siembres.
Es decir, cada vez menos personas viven del campo, no porque deje de ser importante, sino porque deja de ser viable. Así describe la situación la investigadora de la UNAM, Blanca Rubio Vega.
Es un sector que ha sido abandonado básicamente porque se ha preferido importar de Estados Unidos alimentos abaratados.
Y aunque en ciertos periodos se reportan más de 3 millones de personas ocupadas en actividades agrícolas, gran parte lo hace en condiciones precarias o informales, sin seguridad social, sin estabilidad, sin garantías. El campo mexicano se está vaciando. En solo un año, el sector perdió más de 190 mil trabajadores según cifras oficiales. La tierra ya no retiene a quienes la trabajan. Y es que producir alimentos en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo. El clima, sequías prolongadas, lluvias irregulares, cosechas perdidas, así lo lamentaba a los micrófonos de AFP Eunice Bechuk.
No es por flojera, no, porque la tierra ya no produce. Ya aunque hagas, siembres sus hortalizas, la tierra solo se reseca con tanto sol. Y si no hay suficiente agua, ¿cómo lo vas a regar?
El mercado también implica un reto. Precios bajos para el productor, altos costos de insumos, intermediarios que concentran las ganancias. El resultado es una ecuación injusta. El campesino produce, pero otros obtienen la ganancia. Así lo denunciaba el productor de maíz, Héctor Peña.
Todos los granos, todo el campo está pasando por una situación muy difícil debido a los altos costos de producción y en general los bajos precios de las cosechas.
Y mientras tanto, México depende cada vez más del exterior para alimentarse, un país agrícola importando granos básicos. El problema no es solo económico, también es social. Ante la falta de oportunidades, miles de campesinos migran a las ciudades o a Estados Unidos, con el riesgo que esto implica, reconocía a Telemundo Pedro, uno de los tantos campesinos mexicanos que se la juegan en la Unión Americana.
La gente está insegura. Incluso aquí cuando empezaron eso que nombran redadas, empezaron en Los Ángeles.
¿Sí?
Fue un viernes que hubo un caos ahí fuerte. Uh-huh. Y luego se reflejó.
A esto se suma otro factor, la informalidad. En algunas regiones, la mayoría de los trabajadores del campo carecen de prestaciones, lo que los deja completamente vulnerables ante enfermedades, crisis o desastres. Y en ciertas zonas del país, trabajar la tierra también implica convivir con la violencia. Extorsión, control territorial, crimen organizado. Así lo decía Guadalupe Mora, líder de un grupo de autodefensas en Michoacán, en entrevista con France 24.
Muy hundidos con el cártel que está allí, nos está cobrando cuota de todo.
Frente a este panorama, organizaciones campesinas han insistido en lo mismo durante décadas. Precios justos, apoyos reales, acceso a tecnología y una política pública que entienda al campo como prioridad. Así lo exigía Martín, productor de Sinaloa.
El campo está muriendo, el campo está abandonado por nuestras autoridades y nosotros mismos estamos exigiendo nuevas políticas agroalimentarias.
Porque el campo no es un tema lejano, está en cada tortilla, en cada fruta, en cada alimento, pero quienes lo sostienen siguen siendo los más olvidados. El Día Mundial de la Lucha Campesina no es una efeméride más, es un recordatorio de una deuda histórica, porque mientras producir alimentos no garantice una vida digna, el campo mexicano seguirá resistiendo, pero no avanzando. Notisistema, Ricardo Camarena.
Espectáculos, Pili Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que la actriz Natalie Portman acaba de anunciar su tercer embarazo a 2 años de su polémico divorcio de Benjamin Millepied. Este va a ser el primer hijo que tendrá junto al productor musical francés Tanguy Destable, y diversos medios franceses ya por ahí habían especulado sobre el embarazo al mencionar que la actriz estaría cerca de los 5 meses de gestación, algo que terminó tomando fuerza con las nuevas apariciones públicas en la que sí se confirma finalmente esta noticia. Actualmente la actriz reside en temporadas en París, donde comparte tiempo con su actual pareja y con sus hijos Aleph y Amalia de su matrimonio con Millepied. Cabe mencionar que Tanguy es también padre de 2 hijos que se llaman Etienne y Vadim, fruto de su relación con la actriz francesa Louise Bourgoyne, y este divorcio entre Natalie Portman y Benjamin fue uno de los más comentados en el mundo del espectáculo en los recientes años, no tanto por la separación en sí, sino por toda la polémica que la rodeó, supuestas infidelidades y demás. Y es que ellos estuvieron más de una década juntos, tuvieron justamente a estos 2 hijos, y fue en 2023 cuando toda esta relación se fracturó y esta crisis matrimonial pues terminó en un divorcio. En los últimos años la actriz se le ha visto bastante feliz con esta nueva pareja, también ha combinado diferentes franquicias con proyectos personales, regresó al universo cinematográfico de Marvel en la última entrega de Thor en su papel de Jane Foster, también ahora es productora mediante una de sus compañías que está enfocada en historias con perspectiva femeninas y propuestas de autor. Y esta etapa es en la que se ha mostrado más selectiva, buscando personajes complejos y colaboraciones con directoras y con cineastas independientes. Y al menos por el momento tiene varios proyectos, entre ellos una película de comedia romántica de Netflix que está programada para inicios de 2027. Así que enhorabuena, porque muchas cosas buenas vienen para Natalie Portman. Oigan, y por otro lado les cuento también que luego de que Iron Maiden fuera incluido en la lista de artistas que serán incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2026, la banda británica de metal se perderá la ceremonia de inducción en Los Ángeles debido a que se va a encontrar en Australia como parte de su tour mundial. La inasistencia de Iron Maiden fue confirmada por Rod Smallwood, manager de la banda, quien la explicó a Billboard que las prioridades de la banda se centran en sus fanáticos en todo el mundo y que, como la mayoría puede notar, en esa fecha van a estar de gira en Australia alrededor de la fecha de noviembre, que es cuando cuando se va a llevar a cabo la ceremonia de inducción al Salón de la Fama. Y al aceptar, Iron Maiden dejó en claro que los fanáticos siempre son su prioridad y que los conciertos, por supuesto, seguirían en pie. Y es que además Iron Maiden está celebrando el 50 aniversario de formación de la banda con este tour mundial que se llama Corre por tus vidas y que va a estar casi para terminar al momento de la ceremonia de inducción del Salón de la Fama, por lo que la banda no quería cancelar estos conciertos, que además tiene agendados conciertos para Nueva Zelanda y Australia por ahí de las fechas que se les pedía asistir. Y este tour ha estado compuesto por más de 50 fechas, entre las que se encuentra también una parada aquí en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, pero esta inasistencia no va a impedir que Iron Maiden forme parte del grupo de artistas que serán parte del Salón de la Fama del Rock and Roll este 2026, bajo la categoría de performer en compañía de Phil Collins, Billy Idol, Oasis, Zedd, entre muchos otros. Y sí, en dicha ceremonia también se va a celebrar a Celia Cruz, a Fela Kuti y a Queen Latifah, quienes van a recibir el reconocimiento de Early Influence Award, mientras que Rick Rubin será condecorado con el de Excelencia Musical. Y esto es lo que se tiene hasta el momento de las noticias del Salón de la Fama, que por lo menos aunque no asistan, sí van a tener su reconocimiento. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Pili, muchas gracias por la información. Un excelente fin de semana. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Muchas gracias a Diego Ponce por su comunicación. Le agradezco mucho su mensaje que nos hace llegar esta tarde. Lo mismo que a Teresa Vallejo. Lo revisamos, por supuesto, con mucho gusto. Por lo pronto, bueno, nos atropella el reloj. Le agradezco muchísimo su atención, su participación. Le deseo un excelente fin de semana. Y por aquí nos reencontramos el próximo lunes.